La tenemos a Sonia Tesa con nosotros. Ha anticipado algunos de los títulos, pero ahora tiene una nota. Después vamos a volver con algunos de los títulos que dejó picando ahí hace un ratito nada más. Sony.
Tu piropo me molesta. No opinas sobre mi cuerpo. Queremos ser libres, no valientes. Tu piropo me da miedo. Ese es uno de los carteles que se pudo ver. Y el acoso callejero es violencia. Es otro de los carteles que se pudieron ver el domingo a la tarde en una actividad que hicieron mujeres de la vecinal Maradona del barrio Agote. Me contaba acá una persona que conozco en esta radio, que es Martín Paultroni, que ha pasado por ese barrio, que hay además carteles en algunos negocios como parte de una campaña contra el acoso callejero.
Sí.
Bueno, de eso vamos a hablar con Flor Botassi, que es integrante de la Comisión de Género de la vecinal Maradona, para preguntarle en qué consiste esta campaña, por qué hicieron la actividad del domingo y cuál es, cuál es la intención que tiene la vecinal al sacar a la calle estas ideas y esta campaña contra el acoso callejero. Bueno, buenos días, Flor, aquí te saludamos con Miguel Pasarini, Lucía Greco, Martín Paultroni y Sonia Tesa de Buen Día Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, buen día Sonia y a todos ahí en la radio. Muchísimas gracias por ponerte en contacto con nosotras.
No, gracias a ustedes. Lo leímos en la nota de Karina Bassoni en el diario La Capital y sí, nos pareció interesante preguntar porque justamente vamos por el cambio cultural y el cambio cultural es que las mujeres de las vecinales vayan y digan esto no es así.
Y totalmente. Un poco contarles que desde la vecinal el espacio de mujeres, es reciente, un poco tomó fuerza en el último 8M. La primer conversación que tuvimos entre todas tuvo que ver con eso, con poder modificar inicialmente este nombre de mujeres, quizás al que comúnmente nos adherimos a estos espacios y pensarla en realidad como una comisión de género, en función de que, bueno, las violencias machistas son ejercidas y las padecemos, digamos, fundamentalmente todas las personas, no solo las mujeres, sino fundamentalmente las disidencias. Y en este marco la actividad en torno al acoso sexual callejero tuvo la intención de visibilizar en un territorio como es el barrio. Ustedes conocen que el barrio Agote además es una zona cercana a la terminal y sabemos desde nuestras infancias y nuestras adolescencias las distintas vivencias en torno al acoso en la calle y en el espacio público. Entonces, un poco la actividad giró en torno a encontrarnos en la Plaza de las Américas. Ustedes saben también que las mujeres y las plazas en nuestro país tienen una historia también muy interesante, así que desde ahí también reivindicamos la participación de las mujeres y de las disidencias en el espacio público, porque fundamentalmente la idea es visibilizar el acoso como una forma de violencia machista y como una forma también que vulnera nuestra ciudadanía, la ciudadanía entendida como aquella que se ejerce en el espacio público y que ante las situaciones de acoso muchas veces quienes padecemos estas situaciones nos replegamos al ámbito doméstico, ¿no?
Claro. Y además, y justamente ese es el principal efecto que tiene limitarnos. Exacto. En el uso de la calle, limitarnos a mujeres, a otros. Es verdad que no tenemos que limitarnos solo a mujeres. A mí me gusta no solo pensar en travestis, trans, cualquier identidad feminizada, sino también niñas y niños, ¿no? Esto de
totalmente.
La ley del más fuerte tiene un contenido patriarcal. Bueno, a mí me parece muy interesante que está claro que hoy estaba en el código de convivencia, que tiene una sanción, pero más de ir a la sanción, ir a la concientización, ¿no? A que todas las personas puedan entender que esto es violencia.
Totalmente, Sonia, como decís vos. Un poco en esta conversación que nos vimos en la plaza el día domingo, charlábamos de nuestras propias historias siendo niñas o niñes y de las edades tan tempranas en las cuales una vive estas situaciones en el espacio público, así que también, por supuesto, que la convocatoria es amplia, no es solo el colectivo de mujeres, sino las infancias, las adolescencias, las personas trans, travestis, gays, lesbianas, es decir, todos estos colectivos que padecemos la violencia patriarcal. Y me parece que la concientización tiene que ver con poder comprender que el acoso sexual callejero tiene que ver con prácticas ejercidas, digamos, por personas que no conocemos en el espacio público y son ejercidas de manera unidireccional, es decir, donde no hay un consentimiento por parte de la víctima, sino que hay un interés por manifestar también una forma de poderío en la calle. De ahí deriva también esta permanente vivencia de transitar con miedo la ciudad, ¿no?
Y te pregunto, ¿qué pasó en la vecinal, que es una organización mixta, cuando ustedes hicieron este planteo? ¿Hubo alguien que dijo, o sea, qué reacciones hay en los varones más acostumbrados a manejarse en el espacio público con un poco más de soltura, como propio, cuando ustedes salen con este planteo?
Mira, nosotras lo que identificamos es que a priori no hay desde esa una negativa, creemos que también la corrección política a veces nos juega una mala pasada, porque en el sentido de que, bueno, nadie dice de antemano esto no lo hagamos o nadie se manifiesta en contra, pero también creemos que en realidad lo que falta es la movilización por parte de los varones. Entonces, nosotras desde este colectivo dijimos, bueno, este espacio también era abierto a quienes quisieran acercarse. Así que en realidad creemos que el paso que falta no es solo el varón que se abstiene, ¿sí?, sino también el varón que se moviliza, que pone el cuerpo y que también fundamentalmente moviliza a sus pares en conversaciones, en diálogos. Y creemos que los espacios de las vecinales, sin duda, como instituciones también tan históricas, necesitan situar este debate en las mesas chicas, ¿no?
A mí me alucina que esto esté pasando en vecinales, que son lugares que siempre una tiene más identificados como lugares de socialización inicialmente. Hoy hay muchas mujeres también, pero más masculinas, ¿no? Más tradicionales. Y que me parece que habla de la capilaridad de este movimiento feminista en la Argentina, que va llevando las discusiones a los distintos espacios en los que nos movemos.
Sí, totalmente. Son instituciones muy históricas, y que creemos que hay que poder también apropiarnos y pensar que la discusión política también tiene que ver con nuestro territorio más cercano, ¿no?
Claro, porque esto además, yo me imagino que el domingo cuando se reunieron, el relato de las experiencias a todas nos conmueve, porque esto es algo que venimos, las más grandes, soportando casi desde tiempos, desde que nacimos, digamos. Y como hoy para las pibas esto ya no es más natural, me imagino que es conmovedor para quienes están organizando el encuentro.
Totalmente. Aparte, bueno, el grupo había diversidad también de edades, de experiencias, y en ese sentido creemos que hay como un avance importante en desnaturalizar estas prácticas. Pero que también tiene que haber respuesta. Es decir, bueno, una identifica, una denuncia o una comunica, pero bueno, también qué respuestas se generan desde las propias instituciones territoriales, clubes, escuelas, vecinales y fundamentalmente desde el propio Estado, qué capacidad también de contención y de respuesta puede ir generando estas instituciones que, bueno, siguen siendo también profundamente machistas en sus liderazgos y en sus representantes, ¿no? Entonces también ahí me parece que hay como un cuello de botella, una gran movilización y, sin embargo, bueno, respuestas ahí muchas veces precarias.
Claro, porque lo que queda pendiente es esta transformación de los vínculos y de los lazos sociales para que sean más igualitarios y deje de haber estas jerarquías que tanto denunciamos.
Totalmente, creo que hay un tema muy vital que tiene que ver con el transporte público. Digamos, muchas situaciones de acoso se producen en el transporte público. Ustedes saben que las mujeres y las identidades feminizadas somos las más usuarias de los transportes por una cuestión de estadística en términos de quiénes son los propietarios de esos vehículos particulares. Entonces, bueno, también el transporte público, con las dificultades que está teniendo particularmente en esta ciudad, es un escenario de violencia y que necesita también ser pensado en una dimensión de género. Porque aparte las mujeres y las identidades feminizadas, como decías vos, Sonia, también trasladamos muchas veces a quienes cuidamos, a quienes tenemos a cargo, ya sea adultos mayores, niñas, niños, y el transporte público en ese sentido es vital también, y sin embargo sigue siendo un espacio muy hostil.
Es que me parece que esa es la gran pregunta que falta desde las políticas públicas, ¿no? Cuando generamos una transformación que reduce las posibilidades de usar el transporte público, que obliga a caminar más, ¿a quiénes estamos perjudicando de forma mayoritaria? Por supuesto que perjudicamos a todas las personas que dependen del transporte público, pero el 65% de esas usuarias son mujeres que llevan a sus hijes, que llevan a sus personas adultas mayores, a quienes están cuidando, al hospital, que están cuidando, digamos. Bueno, me parece que son las preguntas que nos siguen faltando en las políticas públicas.
Sí, totalmente, y agregar también por último que, bueno, me parece que esto viene, o nos parece, sobre todo por el comentario de una de las pequeñas más jóvenes el domingo, que también esto viene un poco a implosionar o a explotar en la idea del amor romántico, ¿sí? De creer que el piropo dicho en la calle por un desconocido, bueno, configura un gesto romántico. Y me parece que esto abre también un montón de debates, como decías vos, en los vínculos entre personas conocidas, pero también fundamentalmente entre personas desconocidas, y pensar cómo el consentimiento configura relaciones respetuosas, que cuando eso no está, entonces, digamos, estamos frente a situaciones de acoso y de violencia. Entonces, bueno, también creemos que pone un poco en discusión la idea del amor romántico, y que pondera también la comunidad y los lazos comunitarios como espacios de discusión y de protección.
Totalmente, te agradezco mucho. Yo diría una de las bases de la construcción de lo femenino o del ser mujer, que es esta base de ser mujer es agradar a otros, y que ese agrado sea expresado en la frase que un varón, que sería quien deberíamos agradar, nos diga. A mí me parece que por eso es importante insistir en la transformación de estas formas de relación, porque relaciones, si es entre dos personas iguales, que las dos tienen ganas de intercambiar algo, lo que fuere, ¿no?
Totalmente.
Así que te agradezco mucho, Flor, por la iniciativa, por la iniciativa colectiva que han tenido desde la vecinal Esteban Laureano Maradona, que además el nombre de esa vecinal es muy caro para quienes hemos vivido muchos años en esta ciudad.
Y, sí, totalmente.
Y soy tan grande que le hice una entrevista al doctor Maradona cuando tenía 99 años.
¡Oh, qué lindo! Bueno, ya te vamos a buscar desde la vecinal entonces para charlar sobre eso. Les recuerdo que nosotros estamos en las redes sociales, en Instagram, también tenemos una página web. Y bueno, pronto vamos a sacar también un correo electrónico de la comisión de género para quienes quieran ponerse en contacto directamente con nosotras, pero bueno, la vecinal tiene, Maradona tiene sus redes, así que bueno, los esperamos de manera virtual, y si no en el barrio, de manera presencial.
Muchísimas gracias por este contacto, Flor Botassi, integrante de la Comisión de Género de la vecinal Esteban Laureano Maradona, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, un abrazo, Sonia, y a todos allá.
Gracias.